oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos, bienvenidos a este programa en el que recopilamos esas noticias que se han caído, entre comillas, o que hemos reservado para las noticias de los lunes.
Las hemos guardado para comenzar esta semana con ganas.
Con energía, noticias diferentes, optimistas, curiosas, que siempre comenzamos con nuestro adivina.
Eso es, vamos a intentar darles unas pistas para que ustedes adivinen el personaje del que hablamos. Nació el 22 de julio de 1878 o 1879 en Varsovia.
Fue precursor de la lucha en favor de los derechos y la igualdad de los niños.
En su honor se entrega un premio de literatura que han obtenido, entre otros, Miriam Pressler o Michael Ende.
Junto con Estefanía Wilczynska, conocida como Pani o Pani Estefa, fundó y dirigió Don Sierot, el hogar de los huérfanos.
En la mañana del 5 o 6 de agosto de 1942, el territorio del gueto pequeño fue rodeado por los soldados de las SS y los policías ucranianos y letones. Durante el transcurso de la llamada Gran Acción, es decir, la fase principal del exterminio de los habitantes del gueto de Varsovia por los alemanes, nuestro personaje volvía a rechazar la oferta de ayuda para pasar a la zona aria, ya que no quería abandonar a los niños ni a los empleados del orfanato.
El día de la deportación final, él mismo condujo el desfile de sus protegidos a la plaza de donde partían los transportes hacia los campos de exterminio. En la marcha participaron más de 200 niños y unas decenas de educadores, entre ellas la misma Pani Pana Estefa.
Bueno, pues ya saben, denle vueltas a la cabeza a ver si consiguen adivinar el personaje.
En unos segunditos. Nuestro adivina de hoy es el médico, pedagogo y héroe de la Shoah, Janusz Korczak, como muchos de ustedes habrán adivinado.
Bueno, y para todos aquellos que no lo hayan adivinado y para que también los que lo hayan hecho continúen con estas noticias, vamos con el es noticia, valga la redundancia.
Bueno, me van a permitir una pequeña broma, porque en este programa destinado a cargarles las pilas para comenzar con energía la semana, les vamos a hablar de baterías.
Una marca israelí se encuentra fabricando una tecnología que permitiría que la batería de los smartphones se cargase en solo 5 minutos.
Interesante.
Bueno, al parecer, y según recoge la BBC, estas baterías, que se denominarán flash battery, han sido diseñadas para cargar el teléfono desde 0 a 100% en muy poco tiempo.
Sin embargo, no todo es perfecto. Claro, la vida útil será más corta que las de las baterías actuales, por lo que deberemos ir renovándolas. Aunque la empresa responsable considera que el hecho de poder cargar el móvil rápidamente las convertirá en todo un éxito de ventas. Su fecha de salida, el segundo trimestre del 2018, previsiblemente.
Bueno, pues una forma de cargar las baterías muy rápido. Tenemos alternativas hasta entonces, que hay mini baterías que se enchufan y mientras caminamos se pueden cargar. Pero bueno, de las baterías de los teléfonos inteligentes nos vamos a la de los coches. Los vehículos eléctricos se están haciendo un hueco en las carreteras de todo el mundo. Uh-huh. Así que los fabricantes están cada día más concienciados de que el futuro del automóvil pues pasa por abandonar el combustible fósil. En su lugar se utiliza una fuente de energía más limpia y segura, cuyo mantenimiento es algo costoso y tarda en repostar. Una compañía también israelí ha dado con la solución a este último problema, desarrollando unas baterías que se cargan también en 5 minutos, pero esta vez de
la
coches.
Cifra. Una empresa israelí, esta empresa se llama StoreDot, ha presentado su proyecto de baterías con carga ultra rápida. Las flash battery, también se llaman así, están compuestas de capas de nanomateriales y componentes orgánicos que permiten a la energía fluir con rapidez por las pilas. Si sus estimaciones son correctas y no se encuentran con muchos obstáculos, es probable que esta tecnología simplemente en los próximos 3 años.
Bueno, pues esto sí que ya me parece fantástico. Para los coches, 5 minutos es una maravilla.
Y ahora vamos con la frase de nuestro...
Vamos con ese concurso sin premio, Raquel.
Nos encanta decirlo y también ofrecerles cada semana una frase curiosa, inteligente, sabia. ¿Para qué eso? Para que jueguen con nosotros a intentar adivinar quién la enunció.
La libertad es el oxígeno del alma.
Una frase hermosísima, vayan pensando quién puede haberla pronunciado o escrito y al final del programa, ya saben, les ofreceremos la solución.
Bueno, y ahora vamos a escarbar en nuestro archivo, el de Radio Sefarad, para hablarles a nuestros oyentes de lo que sonaba
En estos días de 2004, Alex.
En estos días de 2004.
Sí, pues mira, escuchábamos un resumen de lo acontecido en España y en el mundo. En la entrevista teníamos como invitado al escritor John Juaristi, que nos hablaba de la cultura ibis. Contábamos con la visita del gran rabino de Israel, Yoma Metzger. Había una entrevista en inglés con él en la cocina sefardí. Bueno, pues nos preparábamos para Shavuot con una quiche de maíz y queso. Y en Enterarte les hablábamos de la universalidad de Marc Chagall.
Bueno, y abrimos las puertas a la música para hablar de Fortuna. Nos llega su voz para alegrarnos el inicio de semana. Escuchamos una de sus canciones.
Por a tu puerta yo pasé, te vi de asentada. La llave dura ya me sí, como besar tu cara. Amo no mandil,
Raquel.
La frase.
Vamos con la frase.
¿La repites? ¿La repito yo?
Vale. Venga.
La libertad es el oxígeno del alma.
Bueno, pues no sé si la habrán adivinado, pero seguro que muchos de ustedes sí. La pronunció Moshe Dayan. Bueno, y ahora continuamos con nuestro informativo hablando de lo que será noticia.
La Diputación de Orense ha avanzado el inicio de acuerdos de colaboración con Israel para establecer alianzas comerciales y tecnológicas con empresas y universidades de ambos países en ámbitos como la gestión pública y que pasa por impulsar programas de mecenazgo para jóvenes emprendedores y alianzas con incubadoras, centros de investigación y multinacionales junto con estrategias en medio ambiente.
Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, con motivo de la misión empresarial que han llevado a cabo en Israel y en la que ha definido las líneas de colaboración entre ambas entidades.
En palabras del presidente del Gobierno provincial, este encuentro abre importantes posibilidades para emprendedores y empresas de la provincia de Ourense que trabajan en el sector de la innovación y que desarrollan sus proyectos en los campos de la informática, ingeniería electrónica, tecnología y medio ambiente. A ver qué baterías en 5 minutos se inventan en colaboración con los israelíes, los empresarios y los emprendedores de Ourense, Alex.
Bueno, y de Galicia, de Ourense, nos trasladamos hasta Nueva York, en 1990. Tras el fallecimiento de sus padres adoptivos, Martín Retzmann, a punto de cumplir los 60 años y único heredero de una importante empresa de calzado en Estados Unidos, regresa al pueblo gallego, bueno, volvemos a Galicia, de Rivadavia, donde rememorará los acontecimientos que llevaron a sus padres a conocerse, un matrimonio judío que, huyendo de la guerra, fue ayudado, como muchos cientos de judíos más, por una red de ciudadanos españoles que, arriesgando sus propias vidas, crearon un corredor de evacuación usando la red ferroviaria del norte de España, burlando a la Gestapo y a la Guardia Civil. Martín, que en los años 40 trabajaba como limpiabotas en la estación de tren de Rivadavia, fue testigo y parte activa de la tragedia, escondiendo y ayudando a los refugiados judíos a cruzar la frontera con Portugal para partir hacia Estados Unidos.
Las hermanas Touza, de las que les hemos hablado en innumerables ocasiones aquí en Radio Sefarad, Lola, Amparo y Julia, son personajes centrales en esta novela, que se llama Estación Libertad y está escrita por Emilio Ruiz Barrachina, en la que rinde homenaje a su acción intrépida y salvadora. Más de 500 judíos salvaron la vida gracias a la red de fuga que fueron capaces de trazar y a la que se sumaron otros defensores de la libertad. Dicha red se iniciaba en Gerona, en Girona, en la frontera con Francia, y en un primer tramo llegaba hasta Medina del Campo, en Valladolid, y desde allí continuaba hasta Monforte y Rivadavia, donde solían llegar los judíos perseguidos al anochecer, judíos y otros huidos de la Alemania nazi. Llegaban a Rivadavia marcados y contactados desde Monforte. Los enlaces los conducían hasta ellas en su cantina de la estación y corrían con los gastos de coches y guías que esperaban al otro lado de la frontera. En la fase final eran llevados a la frontera portuguesa y desde allí embarcaban rumbo a América o puertos del norte de África.
El propio autor presentará su novela en la sede de Centro Sefaradí Israel, acompañado por el escritor y psicoanalista Arnoldo Lieberman. Será en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor número 69, el próximo 24 de mayo a las 7 de la tarde.
Y ahora nuestra página rosa.
Nuestra página rosa con la que ya cerramos las noticias de hoy de los lunes. Tenemos todavía tiempo.
Bueno, a lo mejor a muchos de ustedes no les suena el nombre de este actor y cantante israelí, Xavi Halevi, pero si les digo que es uno de los protagonistas de la gran serie Fauda, la serie
israelí. Sí, de la que hemos hablado aquí ya en muchas ocasiones.
Uh-huh. Bueno, pues ya le reconocerán más. Él está de gira por Latinoamérica y ha concedido una entrevista a Enlace Judío en México, de la que nos hacemos eco. Bueno, por supuesto, la gracia de esta entrevista y de la historia de este actor y músico israelí es comparar el drama televisivo Fauda con su propia historia a raíz del servicio militar que realizó en una unidad dedicada a la lucha contra el terrorismo, precisamente.
Sí, porque además resulta más que simbólico que justamente quien conoce de cerca ese desafío, porque lo vivió, esté convencido de que, aunque esto no es color de rosa, hay motivos para ser optimista respecto a un futuro en paz. Cuenta cómo llegó a hacerse con uno de los papeles principales de Fauda. Me convocaron a una prueba y, para mi alegría, decidieron apostar por mí, aunque jamás antes había actuado, lo cual me abrió ese nuevo mundo como actor, algo a lo que nunca había pensado que me dedicaría. Me interesó mucho, me pareció que era una gran oportunidad, y se dio que filmé la película al mismo tiempo que participaba en el programa musical The Voice. Fue una época muy intensa que siento que me dio gran profundidad en mi trabajo.
Bueno, le comentan, le preguntan que cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida profesional y dice que disfruta mucho con lo que hace. Habla de la película Beit Lehem de 2013, que fue su primera experiencia en el cine. Fue todo un éxito. Lo que Fauda hizo en televisión, Beit Lehem lo hizo en el cine. Mostró un ángulo distinto, una mirada diferente en el conflicto árabe-israelí. Por eso resultaron tan exitosas. Inspiraron curiosidad, dice nuestro protagonista.
Bueno, y continúa diciendo que el árabe lo aprendí de niño cuando vivimos 2 años en Egipto, en 1983 y 1984, cuando yo tenía 7 y 8 años. La verdad es que no me resultaba para nada agradable el idioma y, de todos modos, estudiaba en la escuela americana en inglés. Recuerdo que disfruté mucho de la belleza de Egipto, las pirámides, los mercados, pero el idioma mismo no me gustaba.
No le encantaba el árabe.
Sin embargo, años después me reencontré con la lengua árabe en el marco de mi servicio militar en una unidad de Mista Arabim.
Sí, bueno, se trata de estas unidades encubiertas cuyos miembros, ya saben, se disfrazan, se hacen pasar por árabes para mezclarse con la población y poder así llegar directamente al lugar en el que se halla un terrorista buscado. La traducción del hebreo significa algo así como arabizados o los que se hacen pasar por árabes, precisamente. Bueno, en una de estas unidades estuvo estuvo Sahi, dice que operó en Gaza en 1993, pero años después dejó de existir su unidad, ya que Israel salió de la Franja de Gaza, como todos nosotros sabemos, y desmanteló los asentamientos en el lugar. Dice entonces que pasó a otra unidad de lucha antiterrorista, donde también fui comandante. Así que el idioma árabe volvió a mí, por lo cual me dediqué a estudiarlo y aprendí más. Hoy amo este idioma y quiero desarrollar mis conocimientos cada vez más. El idioma es un puente y eso es clave para nosotros en Israel, que vivimos rodeados del mundo árabe. Y luego, bueno, pues hemos hecho extractos de la entrevista, pero habla, destaca de las amistades que forjó en ese tiempo, en situaciones de peligro, y dice, claro, ya han pasado 24 años desde que entré al ejército y seguimos muy unidos, se refiere a sus compañeros en estas unidades. Aunque cada uno vive su vida con su familia, su profesión, los desafíos de la vida, sentimos que estamos siempre dispuestos el uno para el otro.
Bueno, pues eso es la amistad, sin duda. Estas eran sus palabras y con ellas cerramos el informativo de hoy, Raquel.
Sí, queridos amigos, que tengan una buenísima semana.
Así es.
Y gracias por escuchar Radio Sefarad.